Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles. Por esta próxima media hora, pues vamos a estar compartiendo de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, para saber dar un testimonio coherente de nuestra fe. Pero antes de comenzar, nos ponemos como siempre en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre amado, tuviste con un Padre bueno, solamente puede dar cosas buenas. Por eso te pedimos que hoy nos des el don del Espíritu Santo. Manda el Espíritu Santo con sus dones y con sus carismas que vengan sobre cada uno de nosotros y nos capacite a entender tu mensaje, tu doctrina, y así poder dar testimonio coherente de tu reino en el mundo. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues vamos a hablar de un tema que lo hemos mencionado, hemos hablado de ello continuamente en temas de apologética, con amistades, con preguntas que se nos hacen a mí, a ustedes seguro, que también es sobre esta doctrina, es la doctrina protestante conocida como el rapto. ¿Cómo comienza la doctrina? Esta doctrina jamás, díganme lo que le digo, jamás fue predicada por ningún apóstol. Fue jamás mencionada por ningún padre de la iglesia. Nunca fue mencionada por ningún concilio. Jamás fue discutida en ninguna universidad en el periodo escolástico. No ha sido mencionada por ningún santo. No fue tampoco mencionada ni siquiera por los reformadores, por Lutero, Calvino, Zwinglio, por todas estas personas. Nadie habló de ellos hasta hace unos ciento y tantos años. Este concepto de rapto, arrebatamiento, que les digo, no aparece ni siquiera en los diccionarios clásicos de espiritualidad. Las cinco personas responsables de haber inventado e implementado y difundido la doctrina del rapto dentro de la cristiandad moderna, repito, moderna, son Manuel Díaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald y John Nelson Darby, y un tal Cyrus Ingerson. La mayoría de ustedes no tienen la menor idea de quiénes eran estas personas. Y menos aún, nadie creo que se ha tomado el trabajo de cuestionar esto del rapto, esta doctrina extraña del rapto, donde hablan de enseñanzas del rapto secreto, las siete dispensaciones, qué sé yo. Vamos a ver quiénes son estas personas. El primero, que es el padre de esta doctrina del rapto, es el autor, Manuel Díaz Lacunza. ¿Quién fue Manuel Díaz Lacunza? Fue un sacerdote jesuita, nacido en Chile en 1731 y muerto en 1801. En el libro 1790 escribió un libro llamado La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, bajo el nombre supuesto de Juan Josafá Ben Ezra. Usó un nombre que no era el de él, esperanzado que así sería más aceptado por los protestantes. Este libro fue publicado en Cádiz, en España, en el 1810, en Argentina en el 1816, y finalmente en Londres en el 1825. Por supuesto, a la Santa Sede no le gustó nada lo que decía este libro, y este libro fue condenado y removido de circulación. En el año 1824, el Papa León XII lo puso en la lista de libros prohibidos. Este es el primero que da origen a esta doctrina del rapto. Así que le decimos a los hermanos de sectas y otras iglesias protestantes que es la doctrina de ellos. El rapto tiene un origen católico. Y no solo un origen católico, un origen jesuita. Porque fue un jesuita el primero que habló de esto. ¿Cómo se siguió rodando esta doctrina? El heredero de esta doctrina fue un tal Edward Irving, que nació en 1792 y murió en 1834. ¿Quién fue este señor? Fue un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que había leído el libro escrito por Díaz Lacunza. Irving estaba impresionado con los temas de este libro, que inclusive estudió el castellano. tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1827, bajo el nombre del Mesías que vendrá. Inclusive la iglesia presbiteriana de Escocia de ese momento se mostró tanto molesta con sus prédicas como la iglesia católica, porque finalmente lo excomulgaron, cosa que no hizo la iglesia católica con Lacunza, y lo despidieron de su puesto en 1830. Como resultado de eso, Irving fundó su propia secta, llamada la Iglesia Católica Apostólica. Miren el nombre que le puso. Esta secta duró hasta 1901, pero finalmente se desvaneció, como toda, la mayoría de todas esas cosas. Por su práctica, su enseñanza, su insistencia, Irving llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal tal como lo conocemos hoy, y que surgió en Los Ángeles, un poco más después de 1900, de los comienzos del 1900. O sea, fíjense la cadena, sacerdote, jesuita, este pastor presbiteriano excomulgado, Irving, iglesia apostólica, de ahí sale la iglesia, por lo menos de esta enseñanza sale la iglesia pentecostal que hoy conocemos modernamente. ¿Quién arregló esta doctrina? Bueno, aquí entra Margaret MacDonald. Margaret MacDonald fue una jovencita escocesa de 15 años que durante una de las sesiones de este señor Edward Irving, el 28 de marzo de 1830, ella cayó en una especie de trance y después de varias horas de tener visiones y profecías, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en dos fases, no solo en una, como enseña la teología cristiana total y tradicional. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez y visiblemente raptaría a la gente virtuosa, a los justos, a los que están llenos de espíritu, dice ella, en un rapto secreto. Entonces, según ella, Cristo regresaría la segunda vez durante la tribulación del anticristo con el conocido rapto final para ejecutar su ira y su destrucción, según dijo textualmente. Ahora, quien lo actualizó, fíjate que estamos yendo por etapas, quien actualizó esta doctrina que ya fue manejada por Margaret MacDonald fue Nelson Darby, fundador, líder y teólogo de una secta llamada Los Hermanos de Plymouth, que previamente había sido un sacerdote anglicano. Y este verdaderamente es el que da a conocer esta doctrina del rapto entre el protestantismo. Fue una de las primeras contribuciones más radicales de Darby al cristianismo fundamentalista que conocemos hoy. Fue su afirmación de que la historia del mundo estaba dividida en siete etapas. Y él llamó esas siete etapas las siete dispensaciones, ignorando definitivamente todas las evidencias científicas. Al contrario, como diciendo que son decepciones de Satanás, Darby decidió que el planeta Tierra y los humanos fueron creados hace apenas 7.000 años y que actualmente vivimos en los 1.000 años de los últimos tiempos, o el periodo, entre comillas, de gracia antes del fin del mundo. Vuelve a salir la doctrina milenarista que sale casi siempre al final de cada cambio de milenio. Es importante que mencionemos este tema por la enorme, les dije, influencia que Darby ha tenido en el cristianismo fundamentalista de hoy. Casi todas las sectas son fundamentalistas. Y sobre todo en el movimiento creacionista, que impregna la creencia de muchísimos evangélicos alrededor del mundo, porque ha sido importado por las iglesias de acá, de Estados Unidos, ha sido la consecuencia de la forma que han ido a predicar y a llevar a fundar estas iglesias en Europa y en América Latina. El tal Darby llegó a ser reconocido como la máxima autoridad mundial sobre la teología del dispensacionalismo. Fue lo máximo para hablar de esa teología. ¿Quién lo promocionó? Lo promocionó un norteamericano llamado Cyrus Ingerson, que vivió entre 1843 y el 1921. Él es más conocido como C.E. Schofield y es autor de la Biblia referencial de Schofield, conocida en el mundo protestante. Él es el quinto cómplice, eres el quinto que manosea esta doctrina ignorada por 1800 años de todo cristianismo. Ahí viene el cuento del rapto secreto y el dispensacionalismo, y se volvió aún más popular en el medio de los evangélicos fundamentalistas, sobre todo cuando Scofield publicó su Biblia en 1909, también conocida la Biblia de Scofield, basada en la versión de la Biblia King James, editada e interpretada de tal manera por él que incorpora todo este tipo de escatología del rapto secreto y la de las dispensaciones de John Nelson Darby en su supuesta traducción de la Biblia, que ya sabemos que es un embrollo. En otras palabras, Scofield incorporó la doctrina de la pretribulación, que va a haber una pretribulación, esto se va complicando, a su Biblia. Y así la logró introducir en Norteamérica a principios del siglo XX. Por supuesto, hubo mucha resistencia a esta doctrina y causó verdaderos conflictos entre los cristianos de este país. Pero, como dice que insiste, muchas veces llega, los poco a poco insistiendo en el movimiento evangélico y pentecostal de aquí de esta nación, llegó a ser aceptada y defendida, no solo por los evangélicos y por los fundamentalistas, sino también por iglesias protestantes históricas. Y ya se tiene por muchos como una verdadera doctrina bíblica. Hablando de este origen, Scofield, en 1873, ayudó a John Ingalls a ser elegido como nada más y nada menos que senador del estado de Kansas, aquí en Estados Unidos. Y como recompensa, recibió, el tal Ingalls recibió el puesto de fiscal general de este estado. El mismo año este señor tuvo que renunciar, este que ayudó a promover esta doctrina en los Estados Unidos. Y no solo tuvo que renunciar, terminó en la cárcel, porque aceptó soborno de los operadores de los ferrocarriles, robó contribuciones políticas, falsificó firmas de notas bancarias, inclusive abandonó a su esposa, Leontine Serré, y a sus dos hijas. Y finalmente ella se divorció en 1883. Estos son datos que se pueden comprobar. El mismo año, este buen señor contrajo matrimonio de nuevo con Hetty Hall, y empezó a llamarse Reverendo Scofield, doctor de divinidad, nada más y nada menos. Pero numerosas investigaciones no han podido encontrar ningún dato, ningún archivo que conste que recibió su licenciatura de doctor de divinidad. Los detalles de la fecha, del lugar y de la hora resultaron también ser puras fabricaciones. Esta Biblia de Scofield, de este personaje que ayudó en campañas políticas, que terminó en la cárcel y que después se hizo pastor, fue publicada nada más y nada menos que por la Oxford University Press. Oigan esto, por esa universidad tan prestigiosa, en el 1909. Y ya para el año 1930 se había vendido más de 1 millón de copias. Y se estableció así esta falsa doctrina dentro de los colegios bíblicos, porque usaban esa Biblia, y de las numerosas denominaciones evangélicas. Ya a principios del siglo XX ya estaba comenzando, ya a mitad del siglo estaba totalmente afianzada, y hoy es una doctrina entre esas personas indiscutible. Y desafortunadamente entre muchos católicos que mal formados se ponen a escuchar doctrina de otros grupos. Una de las actividades más sospechosas de Carl Scofield durante la producción de su Biblia referencial fue su visita a Londres fue a consultar y conocer a Brooke Foss y Fenton John Anthony Hart, dos ingleses tachados de ocultistas, nada más y nada menos, y expertos polémicos. Ellos fundaron varias organizaciones de no muy buena fama. En el 1890, Scofield fundó la Misión Centroamericana, ahora CAM Internacional, con una sede, nada más y nada menos, yo creo que todavía existe, en Guatemala. ¿Pero qué es la doctrina del famoso rapto? Hasta ahora hemos hablado solamente de cómo surgió, que no es doctrina bíblica, que ni siquiera los fundadores del protestantismo la conocieron, que por 1800 años ni siquiera se mencionó. El rapto, esta doctrina, es la supuesta venida secreta e inminente de Jesucristo al mundo, donde se va a llevar, se va a raptar a los verdaderos creyentes. Ellos dicen que estos verdaderos creyentes, por supuesto los católicos, los demás nos vamos a quedar, van a ser física y súbitamente arrebatado de este mundo y elevado por los aires para encontrarse con Jesús, nada más y nada menos. Si ustedes ven esa propaganda, van a ver personas subiendo y autos, dicen ellos que los autos se van a quedar vacíos, que va a haber gente en la oficina que de buena primera se va a desaparecer. ¿Por qué se van en este rapto secreto? ¿Cuándo y cómo ocurrirá el tal rapto? Ha sido objeto de controversia desde el principio en todos los que han o se han adherido a esta doctrina. Hay sobre todo tres campos de opinión sobre cuándo ocurrirá el tal rapto. Unos dicen que antes de la gran tribulación, supuestamente, como dice San Pablo, hasta el fin de los tiempos va a haber una gran tribulación, aunque San Pablo no define qué va a consistir. Algunos dicen que el rapto, la gente, se van a ir de los carros, de las oficinas, de las playas. Bueno, las playas no creo que vayan de la playa gente que esté en el santo, según el concepto de ellos. Unos dicen que toda esa gente se va a llevar, se van a ir súbitamente antes que ocurra la gran tribulación. Esa gente se llama pre-tribulación. Otros dicen que ese rapto va a ser durante la tribulación. Y otro grupo dice que va a ser después de la tribulación, que son llamados post-tribulacionistas. Las escrituras, queridos hermanos, dan testimonio de una única segunda venida del Señor. Y dan testimonio de una única resurrección corporal de justos para bendición y para, por supuesto, y para injustos para castigo. Esta resurrección corporal, que todos conocemos desde nuestra doctrina del primer siglo, se describe bellamente en Apocalipsis 20, 11, 15, donde dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aunque no viene el caso, les noto cómo el Apocalipsis, ese libro tan manoseado por las sectas, dice que al final los muertos van a ser juzgados según sus obras. Parece que ellos no conocen ese versículo de Apocalipsis. Acerca también del único juicio que va a tener lugar antes de la parucía, de la venida del Señor y de sus consecuencias, el mismo Señor lo dijo. Dirán, e irán estos, los malvados, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo 25, 46. También dice: no os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan 5, 28 y 29. De nuevo, está hablando de juzgamiento por las obras. No sé qué Biblia tienen estas personas. También San Pablo declara, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Esto lo vemos en 2 de Corintios 5:10, en Hechos 24:15. También en otras Biblias aparece en Hechos 17:30. También Pedro, San Pedro, San Juan y Santiago afirmaron esto en Primera de Pedro 4:4-5 y Segunda de Pedro 3:7. También, como le mencioné, el Apocalipsis y el apóstol Santiago, el capítulo 5. También dicen las Escrituras que todos oigan bien lo que dice las Escrituras, porque esto es importante. Dice que todos verán al Señor venir en gloria. O sea, en ningún momento se habla de ninguna venida secreta, sino que se dice que todos lo van a ver. Lo dice San Pablo. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y sus ángeles juntarán a sus escogidos. San Mateo 24, 30 y 31. También de 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, entendemos, sin lugar a duda, que la hora de la lamentación de todas las tribus de la tierra, está diciendo aquí, es la mismísima hora de esta venida del Señor. Por otra parte, tenemos muchísimo que hablar sobre todo este tema. Este es un tema muy interesante y que conviene tratar poco a poco. Por eso vamos a continuar con él la semana que viene. Solamente les recuerdo a ustedes, como siempre, como termino el programa, manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.